Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Estoy aquí con Shooter. ¿Qué tal, tío? Un placer.
¿Qué tal, Adri? Encantado. Muchas ganas tenía ya de venir por aquí, la
ya,
verdad.
Ya era hora. Preséntate un poco para la audiencia, la gente que no te conozca.
Vale. Bueno, hago una presentación general, ¿no? Básicamente, pues bueno, yo llevo bastantes años ya lo que sería dentro de las redes sociales. Empecé hace casi 7-8 años con YouTube, haciendo vídeos de Clash of Clans. Y pues luego pegué, por así decirlo, el primer boom y me di a conocer en 2016 cuando salió Clash Royale, juego de móvil. Y en ese primer año pues pasé de 50.000 suscriptores a más de 1 millón y fue, por así decirlo, el gran boom. Y ya luego pues también quizás pues mucha gente me conozca de la época famosa de los piscineros, Squad Mansion, YouTube 2017, blogs y demás. Y hasta aquí, más o menos. Es un resumen lo más rápido que he podido hacer.
Pero que llevas media vida en YouTube, por así decirlo.
Sí, a ver, empecé con 15 años, tengo ahora 24 y he estado toda mi vida en redes.
¿Y cómo empiezas en YouTube? O sea, ¿cómo te da por subir tus primeros vídeos?
Cuando yo estaba en primero de la ESO estudiando, pues un colega mío, el típico amigo de clase, me recomienda el canal de Rubius, el canal de Stacks, de Willy y tal, porque yo no consumía prácticamente YouTube. Yo era mucho de jugar a la Play, pero no veía tanto YouTube. Y ya en esa época pues empecé a seguir al típico Willy Rex, al típico Stacks, al típico Rubius y tal. Y desde el minuto uno que yo descubrí lo que era YouTube, como que algo dentro de mí se me encendió, ¿sabes? Ya como que tenía la mentalidad de querer ser YouTuber y desde el minuto uno, me acuerdo que estaba en primero de la ESO, ya empecé a hacer mis primeros vídeos, en segundo de la ESO también, en tercero también, y ya cuando estaba terminando en tercero de la ESO fue como decir, me lo voy a tomar lo más en serio que pueda, a ver qué pasa, ¿sabes? Dije, voy a intentar subir vídeo cada día sin fallar y a ver qué ocurre,
¿y qué
¿sabes?
Tenías ahí?
Ahí tendría 15 años a lo mejor, más o menos, sí, porque empecé con 12 a hacer vídeos y cuando tenía 15 ya fue cuando me lo quise tomar más en serio.
¿Y qué empezaste a subir vídeos de Clash of Clans?
Sí, en esa época me acuerdo que el juego de moda era Clash of Clans, además había muy pocos creadores de contenido de este juego. Y dije, pues bueno, voy a empezar a hacer contenido de esto. Ya te digo, muy batallero todo, con un portátil, sin cámara, como podía, vamos, con los medios que tenía en aquel momento.
Y yo creo que también algo interesante de tu carrera como youtuber es que te has reinventado un montón de veces y es parte del éxito de la gente.
La verdad que a lo largo de mi vida he tenido, por así decirlo, dos grandes cambios. El primero de ellos fue cuando pues tuve un gran problema con Supercell, la desarrolladora del juego Clash of Clans y Clash Royale, y básicamente me prohibieron subir el juego nunca más, entonces por lo cual tuve que hacer un cambio drástico y empezar con el tema de los vlogs. Y hace 2 años o así, más o menos, 2 años y medio, volví a dar otro cambio drástico, abandonando mi canal principal con más de 7 millones de suscriptores donde hacía contenido de vlogs. Me abrí un nuevo canal donde pues tengo una comunidad más pequeñita, hago un poco más lo que quiero y lo que me apetece, y ese, por así decirlo, sería el segundo gran cambio que hice, ¿sabes?
Y cuando tuviste el problema con Supercell, que te como que banearon del juego, por así decirlo, que te obligaron a borrar todos los vídeos, no subir más cosas. ¿Ahí cuánta gente te seguiría, más o menos?
Ahí tenía exactamente, lo recuerdo a la perfección, tenía 1,2 millones, porque justo había pegado el boom. Yo tenía, en agosto tenía 500.000 subs y como que de repente hubo una actualización, pegué el boom y de agosto a septiembre crecí 200.000, de septiembre a octubre otros 200.000, de octubre a noviembre otros 200.000, o sea, iba de 200 en 200 mensualmente. Y justo me planté en diciembre con 1.200.000 y fue, pam, el golpe, que me dejó crítico.
Y ahí lo que haces es como que cambias tu contenido a vlogs.
Ahí, sinceramente, en ese momento no sabía muy bien lo que hacer porque cuando me banearon de Clash Royale, sinceramente, en ese momento no habían juegos, por así decirlo, virales. O sea, a los 4 meses salió Fortnite, pero hasta ese momento era Clash Royale el juego líder y luego estaban Call of Duty, FIFA como en un segundo plano, pero realmente pues no había ningún juego al que cambiarme y decir, vale, voy a centrarme en este contenido. Y se me ocurrió y dije, tío, no hay nadie en España haciendo vlogs, literalmente no había nadie haciendo contenido en la calle, haciendo retos, claro, haciendo vídeos con tus amigos.
Esto me acuerdo que Salva lo comentó y hace poco, revisando comentarios, vi uno que decía, sí que había vlogs como Toscar Apoyen, todo esto.
Claro, pero es que eso fue...
Era distinto.
La época de Toscar Apoyen fue más 2014, 2013, me acuerdo que yo en esa época seguía también a esa gente y veía los vídeos, pero era otro estilo de vlogs diferente,
claro,
¿sabes?
Eran vlogs en casa.
Eran vlogs en casa o vlogs más de tu día a día, de a lo mejor te ibas de viaje con tus amigos y lo grababas, y lo nuestro eran un vlogs un poco más diferentes, que eran como centrados en una temática. A lo mejor cogíamos un reto o cogíamos una cosa y decíamos, venga, vamos a visitar un sitio abandonado, y nuestro vlog era visitando un sitio abandonado, vamos a llenar una piscina, como tan famoso que se ha hecho este dicho. Pues nuestro, el vídeo era llenar esa piscina, no era tan contenido vlog, pero era algo diferente.
No era tanto tu día a día, que también
sino era como un punto medio, exacto, era como mi día a día, pero a la vez hacíamos algo en concreto.
Claro, no, era muy estilo lo que pasaba en Estados Unidos, ¿no?
Sí, era justo la época de Logan Paul y Jake Paul, de Team 10 y tal, de esa época en la que se pusieron también allí muy de moda los
que era un poco como también ir contando tu vida, de contar locuras.
Sí, y lo hacías cosas, hacías retos, hacías bromas, te despertabas en la casa, ibas a liarla con los demás, ¿sabes? Era como un poco más ese estilo diferente.
Y en la época que hacías Clash of Clans, ¿ya podías vivir de YouTube o estaba
yo
ahí?
Mira, yo empecé a vivir de YouTube porque pues yo estaba estudiando un ciclo de informática y justo pues no me estaba gustando lo que yo estudiaba. Entonces pues como que le dije a mi madre, yo en esta época tendría 15 años, ¿eh? No había cumplido ni los 16. Le dije, madre, mira, mamá, no me está gustando esto que estoy estudiando, dame la oportunidad de darme unos meses sabáticos y en cuanto llegue septiembre, pues me meto a estudiar otra cosa, ¿sabes? Entonces, pues tuve la suerte, por así decirlo, de que tuve 6 o 7 meses en los cuales pues estaba en mi casa sin hacer nada, entre comillas, que para mí no hacer nada era literalmente yo me despertaba y únicamente me dedicaba a redes, que en parte, yo siempre lo digo, gran parte de mi éxito fue gracias a esos meses, porque salió una nueva actualización de Clash Royale, por ejemplo, y yo era el primero que se te subía 2 y 3 vídeos al día, porque desde primera hora estaba ahí, ¿sabes? Entonces tuve la suerte de que en esos 6 o 7 meses me cuadró y ya te digo, yo dejé de estudiar, a lo mejor tendría 80.000 suscriptores, que ya te digo que no fue ni mucho menos con el objetivo de decir me voy a dedicar a redes, porque cuando yo dejé de estudiar generaría $200-300 al mes y lo que generaba era para comprar equipo, comprarme un nuevo ordenador y tal, porque no tenía nada. Y ya justo sí que es verdad que cuando llegué a septiembre, que era cuando realmente tenía que haber vuelto a estudiar, pues ya sí que estaba generando ahí 2.000, 3.000, ya tenía más de 500.000 suscriptores y ya sí que generaba números muy buenos para un chaval de 16 años.
Claro, ya tenía sentido el hecho de no estudiar.
Claro, por así decirlo, mis padres no me tomaron en serio ver lo que era las redes sociales hasta que empecé a generar más que ellos, ¿sabes? Porque al principio pues veían, sí, 200 pavos por aquí, 300 por aquí, un mes 400, pero no era un sueldo ni se ganaba de verdad. Pero ya luego de repente, en cuanto llegó agosto y cumplí los 16, fue justo el momento, por así decirlo, en el que todo empezó a despegar.
Sí. Y cuando ya haces el cambio a blogs, ahí sí que lo macropetáis.
Sí.
Tú, Salva y Logan. Uh-huh. Yo me acuerdo, ¿no? De ver esos vídeos a esa época, me atrevería a decir que erais los youtubers top 1 de España.
Realmente creamos una nueva tendencia, por así decirlo, en España, un nuevo contenido que nunca se había visto. Entonces nuestro boom, ya te digo que fue muy... También lo que ayudó, las cosas como son, es que yo ya venía con una base. O sea, yo no estaba haciendo blogs de cero. O sea, yo tenía una comunidad de 1 millón de personas detrás. Entonces al final, cuando yo empiezo con este nuevo contenido, pues es como que desde el minuto 1 tiene una aceptación increíble, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que subí un vídeo que era visitando un sitio abandonado, un hospital abandonado con Logan, y de repente cuando yo me levanto a la mañana siguiente, tío, veo que el vídeo tiene casi 1 millón de visitas. Yo en ese momento tenía 1 millón de suscriptores y la media de visitas era entre 100.000 y 200.000. Y de repente este vídeo, que era bastante diferente, pum, 1 millón de visitas por la mañana. Y fue como, ¡buah! ¡Qué locura! ¿Sabes? Y como que el contenido nuevo cuajó del tirón. O sea, no hubo una época de adaptamiento, tal o no. De un momento a otro, cuajó el contenido.
Como de repente cambias el contenido, ves que funciona.
Y me centré en eso. Exacto. Claro. Yo empecé porque tampoco sabía muy bien lo que hacer. Hice que sea un reto de comida, que sea un reto de fútbol, que sea un sitio abandonado. Y tío, todos los vídeos me funcionaron, todos. También es que la gente pues se volcó mucho conmigo por lo que me había pasado y tal, de que me hubiesen hecho borrar todos los vídeos, cambiar el contenido. Entonces al final se juntó todo y yo creo que las cosas salieron mucho mejor de como deberían haber salido.
Y cuéntame un poco ese cambio que de vida al 100%, ¿no? De pasar de vivir con tus padres, ganar 2.000 euros al mes, que es una locura, ganar muchísimo
sobre todo
dinero.
El cambio viene el no parar de salir de casa. O sea, tú perfectamente sabes que cuando haces contenido pues más gaming, te tiras el día en tu casa grabando, haciendo directos, tal, no sé qué. Encima esa época pues apenas existían ni los editores, yo me editaba mi propio contenido, yo me hacía mis propias miniaturas, yo hacía todo. Entonces yo me acuerdo que en aquella época realmente yo sacrifiqué todo para dedicarme únicamente a mi canal. Yo no salía a la calle, yo no quedaba con mis amigos, yo no hacía nada, solo y únicamente estaba en mi casa encerrado y me dedicaba a crear contenido, que era lo que me gustaba. Y sobre todo porque, tío, veía que había un potencial ahí que había que aprovecharlo, ¿sabes? La típica frase de este tren solo pasa una vez en la vida, pues me lo tomé literal y dije, esto lo voy a aprovechar por mis santos tal. Sí. Y claro, ya de repente el cambiar y el que cada vez que quieras grabar un vídeo por huevos tengas que salir a la calle, que cada vez que tengas que grabar un vídeo tengas que pensar una idea, irte con tus colegas y tal, fue un cambio, la verdad, que bastante fuerte. Pero bueno, al final también tuve la suerte, tío, de que, como bien has dicho, empecé con Salva y Logan, que al final no es lo mismo hacer algo tú solo que hacerlo con tus mejores amigos. Entonces, pues, cuando yo empecé a petarlo, pues Logan empezó a subir vídeos, Logan lo empezó a petar, luego se unió Salva, Salva lo empezó a petar. Entonces era un poco que estábamos los tres ahí juntos, íbamos de la mano en todo y la verdad que es súper guay.
Claro, eso debe ser brutal, ¿no?
Muy bonito. Es increíble, la verdad, porque yo ya había, por así decirlo, tenido ese éxito en redes sociales, ya había conseguido mi millón de suscriptores y tal, pero como que Salva y Logan nunca habían tenido ese boom y de repente pues tener ese boom, encima Logan en ese momento estaba currando en un gimnasio, en un negocio físico, me acuerdo que Logan curraba 8 horas al día en el gimnasio, aparte trabajaba como editor de Giorgio, que esto poca gente lo sabe, pero trabajaba como editor de Giorgio y aparte grababa conmigo y para su canal y para mi canal. O sea, tú imagínate el nivel en el que estaba Logan, sobre todo cuando empezamos, y la verdad que nos cambió la vida, sobre todo a los tres, una locura.
Y cuando ya lo empezáis a petar los tres, os mudáis a Madrid. Y cuéntame un poco como de esa época de empezar, o sea, tres amigos viviendo en Madrid, sí. Os alquiláis una super casa.
Realmente nosotros teníamos la idea de pillar algo en Málaga, pero justo en ese momento fue cuando Tarifa, que había pasado lo mismo que yo, básicamente Tarifa también había sido baneado de Clash Royale y él estaba en Madrid con Virus y yo estaba, por así decirlo, en Málaga con Logan y Salva, pues Tarifa nos comenta la idea de mudarnos a Madrid todos juntos y que en vez de nosotros venir a Málaga y quedarnos ahí, que montásemos una casa de youtubers, que también era algo que no se había hecho apenas en España y que se estaba llevando mucho justamente en Estados Unidos con el tema de Jake Paul. Y la verdad que no lo dudamos y dijimos, venga, del tirón nos vamos para Madrid y la verdad que fue increíble, tío. O sea, el cambio, el... Tú imagínate, ¿sabes? Tienes 18 años y te meten en un mega casoplón de 6 habitaciones, una casa de 1000 metros cuadrados, con tus mejores amigos, con dinero para poder hacer lo que quieras. Es que literalmente estábamos viviendo un sueño en ese momento.
¿Y cómo vives un chaval de 18 años? ¿No se te va la olla?
Mira, en aquella época, tío, te lo juro que era lo que más se me repetía. Todo el mundo, mis padres, gente que conocía, sobre todo gente adulta, tal, ten mucho cuidado, tal, que todo lo que sube baja, ten cuidado, guarda dinero, ten cabeza, que esto... Y yo la verdad que, tío, desde el primer momento, como yo siempre he sido un chaval que no salía de fiesta, que incluso, como te he dicho antes, dejé de salir con mis amigos por dedicarme a redes. Yo desde que era muy joven, tío, por así decirlo, tenía la cabeza muy amueblada. Y la verdad que en ese aspecto siempre lo trabajé todo muy bien.
Yo creo que puede ser algo que a la gente le sorprenda, ¿no? Que igual también por la imagen que se daba en ese entonces, era como de gastar, de coches, de casas.
La gente se pensaba que nosotros vivíamos a full, tal, porque también es verdad que, coño, que damos una imagen de que teníamos super coches, de que teníamos una pedazo de casa, tal, pero... Siempre hemos hecho todo con mucha cabeza, siempre hemos hecho también todo pues con gente detrás que nos ha ayudado. Yo también he tenido la suerte, tío, de que he tenido a mi familia que desde el minuto uno que empezó a ganar dinero, pues me han ayudado para que ese dinero no esté parado y para que si no, ni siquiera pudiera gastarlo. Entonces al final, pues todos estos años que he ido ganando dinero, he ido haciendo pequeños movimientos que a día de hoy pues me han salido todos súper bien y la verdad que en ese aspecto hice las cosas muy bien y no se me fue la cabeza como la sensación que daba, porque sí, tú dices, hostia, es que se compró un R8 teniendo 18 años de 80.000 pavos. Ya, pero es que en aquella época 80.000 pavos los ganábamos en un mes. Entonces, comprarte un R8 de 80.000 pavos tampoco es tanto cuando lo estás generando cada mes, ¿sabes?
No, y más entonces, que nada, si luego ese R8 te va a permitir grabar un montón de vídeos...
Eso es otra, claro, eso es otra. Que en aquella época cualquier cosa, cualquier elemento que cogíamos o que comprábamos se monetizaba al extremo y se sacaba contenido y se utilizaba para campañas publicitarias y todo, ¿sabes? O sea, eso siempre ha sido así.
¿Y cómo gestionaste la fama?
Eso sí que fue un poco pues el shock más grande porque... Yo ya había sido famoso, como bien te he dicho, con el tema de Clash Royale, pero es otra audiencia. O sea, no es lo mismo hacerte famoso haciendo contenido de gaming que hacerte famoso haciendo contenido de blog. ¿Por qué? Porque con el contenido de blog nosotros nos viralizamos sobre todo mucho en España y éramos muy famosos a nivel de la calle. O sea, tú salías a la calle y nos reconocían sin parar, íbamos a un centro comercial y se llenaba todo el sitio donde estábamos, o incluso cogíamos un tren, hacíamos una story, y cuando llegábamos a la estación habían 50 personas allí esperándote. La verdad que el tema de la fama fue un poco lo que peor llevé, porque justo en aquel momento también estaba empezando con mi actual pareja, no quería hacerlo público, también pues mi familia había cierta parte que no la quería hacer público y al final vivimos muchas situaciones que a día de hoy me han jodido bastante por el tema de la fama y por el tema de ser tan conocido, pero al final también esto es lo que hay, ¿sabes? O sea, no todo puede ser bueno, sino que claro, también las cosas tienen que tener su punto negativo.
Pero al final se juntan dos elementos, ¿no? Mucho dinero, fama.
Exacto.
Y 18 años, ¿no? Que puede llegar a ser
totalmente
peligroso.
Sí, sí, ya te digo, yo me mudé a Madrid en septiembre y yo cumplí los 18 en agosto. O sea, yo tenía los 18 recién cumplidos Y fue un cambio de vida brutal el irte a vivir con tus amigos, el empezar también a generar tanto dinero, porque sí, yo había ganado dinero, pero ya los números que ya se estaban empezando a ver ya eran otra cosa, ¿sabes? Ya.
Porque por lo que comentas, en ese entonces que podías estar ganando, en tu caso, 80.000 euros al mes, algo
es
así.
Es que era muy relativo, ¿sabes? Porque al final, de base, pues en aquella época te puedo decir que a lo mejor 40-50.000 al mes de base. Pero claro, en aquella época, pues de repente pues te salía un mixer, de repente te salía pues alguna campaña anual, que eso también se hace mucho, campañas que te cierran un año entero por adelantado, y claro, entonces te están pagando una cantidad de dinero absurda, pero realmente es una campaña que va en todo el año, no es algo que estés haciendo de manera puntual, claro,
pero
¿sabes?
Te lo pagan por adelantado,
pero te lo pagan por adelantado, básicamente.
Porque para entender un poco el negocio de youtuber como más mainstream total, de dónde se gana es de lo que te paga YouTube, que entiendo que en ese entonces
en esa época
no se
veía nada, literalmente. O sea, yo he llegado a tener meses de 30 millones de visitas, que tú sabes lo que son 30 millones de visitas, realmente cuesta hacer 30 millones de visitas en aquella época más, porque ahora mismo, claro, ya está TikTok, está Reels, no sé qué, no, en aquella época estaba YouTube y punto. Y yo he tenido meses de 30 millones de visitas y hacer 4.000 euros, 5.000 euros, que tú dices, buah, qué cantidad de visitas, no sé, qué cantidad de dinero, no, porque yo me estaba gastando en cada vídeo una cantidad de dinero, yo mínimo por vídeo me gastaba 200 euros, 300, 200, porque siempre comprábamos material, siempre teníamos que movernos, siempre teníamos que ir para allá, para acá. Entonces al final, yo, cuando me empecé a, por así decirlo, a hacer muy famoso en la época de los vlogs, no ganaba nada de dinero. Pero al final yo también lo veía con la mentalidad de todo lo que haga ahora va a ser para crecer y ya el día de mañana llegará el dinero.
No,
¿sabes?
Ganabas con YouTube, pero luego ganabas...
No, ni con marcas, ¿eh? O sea, en esa época tampoco trabajaba con marcas porque realmente no se me conocía. Llevaba muy poco haciendo vlogs y los, por así decirlo, los primeros 7-8 meses fue para mí el dinero en esa época eran los suscriptores. O sea, yo si en un mes crecía 300.000 suscriptores, era como si había ganado en ese mes 100.000 euros, ¿sabes? Porque yo solo y únicamente quería crecer, crecer, crecer y crecer.
Pero luego sigue ya a la que fuiste
creciendo.
Pero
a la que pasaron 7-8 meses, pues ya empezamos a tener una imagen, ya empezamos a tener unas visitas, ya no era una moda pasajera, sino que estos chavales ya llevan casi un año haciendo contenido y ya de repente pues sí que empiezan a contactarte marcas. Nuestra principal fuente de ingresos siempre han sido las marcas, siempre. Porque de YouTube, lo máximo que hemos sacado a lo mejor de partner eran 10.000, 15.000 al mes, que está bien, pero que no te da para ser una superestrella, por así decirlo.
Claro, no es...
Pero sí que es verdad que cuando te haces muy famoso a nivel redes sociales, sobre todo ganas mucho de campañas y sobre todo también de imagen. O sea, el hecho de hacer una campaña que te paguen por hacer un post, por hacer un vídeo y por derechos de imagen durante 2 meses. Eso es lo que más dinero te daba. Porque claro,
que pueden usar tu imagen para
básicamente publicidad. Y claro, nosotros en aquella época pues hacíamos campañas con un montón de empresas súper conocidas a día de hoy, Fanta, Colacao, Nocilla, bueno, todas las más conocidas del mundo, y nuestras caras eran literalmente la publicidad de esas marcas, ¿sabes? Salíamos en la tele, salíamos literalmente en los paquetes, en los supermercados. O sea, nos habíamos convertido literalmente en productos en aquella
como
época.
Como en rockstars, ¿no?
Éramos rockstar, pero tío, estábamos también como muy limitados porque era, tío, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque al final pues trabajamos con muchas marcas y las marcas lo que más les importa es cuidar la imagen y que todo lo hagas muy bien, que no digas palabrotas, que tal, que cual. Entonces al final en ese aspecto estábamos un poco limitados.
Luego un poco para crear el contenido.
Exacto, exacto. Por eso te digo un poco que nos habíamos convertido en productos por esa parte, porque al final estábamos un poco a merced de las marcas, sí. ¿Sabes?
Pero bueno, eso yo veo que le pasa a mucha gente. YouTube
esto
es
día de hoy
ahora.
Sigue pasando muchísimo y una de las cosas por la que yo también agradezco este nuevo cambio y este nuevo rumbo en mi vida que he tomado es esa tranquilidad que tengo, el decir, tío, puedo hacer lo que quiera, puedo decir lo que quiera y no tengo que estar...
No tengo a nadie detrás que
cortándome,
me vaya
exactamente.
Y en ese entonces... A nivel un poco rutina, que ahora se habla mucho de rutinas, sí. Y tal, entiendo que era me despierto, trabajo, trabajo, trabajo
era,
y ya está.
Únicamente trabajábamos, o sea, no teníamos prácticamente vida. Yo me acuerdo, porque es que lo que te digo, en aquella época todavía no estaba tan avanzado como ahora, como está el tema editores. Y yo me acuerdo que yo estaba en la época de Madrid, los primeros meses que nos mudamos a la Squad Mansion, y mi vida era, yo me despertaba por la mañana... La mayoría de veces por la mañana me hacían algún tipo de broma, grababa un vídeo para mí, grababa un vídeo para Logan, grababa un vídeo para Salva, grababa un vídeo para Tarifa.
Cuando ellos grababan un vídeo, aparecías con ellos.
Exacto, exactamente. O sea, yo me grababa mi vídeo, ellos aparecían, Salva se grababa su vídeo, nosotros aparecíamos. Entonces al final teníamos que grabar varios vídeos. Y cuando terminábamos de grabar, o me iba a editar ese vídeo o me iba a hacer un directo en Mixer. O sea, realmente esa era mi vida. Y sí. Yo muchas veces terminaba y terminaba a las 10 de la noche y eso era mi vida, ¿sabes? Eso era mi vida y era mi día a día. Y luego ya pues sí que empezamos, ya cogimos un editor, ya cogimos un cámara y ya pudimos empezar a...
Ya fue escalando, ¿no?
Exacto, a vivir un poco diferente. Pero los primeros meses fueron muy duros y muy batalleros, pero al final también estábamos generando mucho, que era algo que tampoco habíamos vivido anteriormente, claro. ¿Sabes?
Y cuéntame un poco de Mixer, porque sé que... Y parece igual un tema un poco tabú, ¿no? Que la gente no
se habla
mucho.
Poco de esto, ¿eh? Yo ya te digo que no tengo problema en hablarlo. Mixer es lo más parecido a la gallina de los huevos de oro, ¿vale? O sea, Mixer marcó un antes y un después en la comunidad de youtubers como la conocemos a día de hoy, porque Mixer fue la primera empresa que ha venido con talonario y decir, me da igual lo que me pidas, te lo voy a pagar, pero simplemente quiero que estés en mi plataforma y sobre todo que me traigas mucha gente a mi plataforma.
Porque Mixer era como un Twitch.
Mixer era Twitch, pero de Microsoft. Por eso tenían tantísimo dinero. Porque Microsoft dijo, vale, pues en 2017 dijo, me apetece crear una plataforma de directos y me apetece competir con Twitch, que ya te digo que en ese momento Twitch tampoco era nada del otro mundo porque el tema de los streams no estaba al día como está ahora, ¿sabes? Y Mixer llegó y dijo, tío, pues la única manera de que yo entre a la comunidad y de que pues la gente vea mi plataforma...
Es pagando para que la gente streame ahí.
Es pagando, claro. Entonces ya de primeras a nosotros, a pues todos los que éramos los tops de la comunidad de aquella época, pues nuestra casa como Squad Mansion, todo el Escuadrón Salchichón y pues toda la gente que entró, pues vinieron con unos contratos muy gordos, pero muy, muy gordos. O sea, ya de primeras, a lo mejor te ofrecían un contrato en el que pues estabas cobrando ya simplemente por hacer 20 horas al mes, 30.000 pavos. Eso de primeras. Y luego hacían como ciertos meses que... El CPM que te pagaban por visita, pues te lo multiplicaban por 10 a lo mejor. Entonces, te daban libertad.
Te pagaban un fijo más por visita.
Te pagaban un fijo más visita, pero había meses que no te pagaban fijo, pero te daban un coste por visita muy alto. Pero muy alto, te estoy hablando de que a lo mejor por 1.000 visitas te pagan 14 pavos. O sea, CPM 14. Es una locura.
Claro.
O sea, ya sí hacer
lo
las
normal
cuentas,
de esos vídeos es 2, 3.
¿No? Exacto. Y eso es lo que te pagaban por visita en directo, ¿sabes? Por cada. O sea, tú cuando hacías un directo, pues al terminar el directo decía, vale, pues has conseguido 150.000 visitas. Vale, perfecto. Pues si me están pagando las visitas a 0,14, pues ya haces el cálculo, ya te salen los números. Te están pagando por cada 100.000 visitas, te están pagando $14.000. Que era una verdadera locura. Y claro. Encima no había límite, encima tú podías hacer lo que quisieras, tú podías hacer lo que te diese la gana, ¿sabes?
Entonces igual hacías un directo de un día y ganabas $14.000 o euros.
$14.000 y hacía 100.000 visitas, pero es que en aquella época había gente que yo veía que a lo mejor en un directo se hacían 500.000 visitas, en un directo.
Claro.
Y tienes un mes entero. Gente que se tiraba el día entero haciendo 24 horas, gente que hacía en un mismo mes 24 horas... O sea, era una barbaridad.
O sea, que la gente ganó millones de euros.
Literalmente ganó millones de euros.
Y luego también, yo sé que habían hacks, por así decirlo, que igual hacías un directo con una persona.
Hosteabas a otro, tú hacías un directo y luego hosteabas al otro, dejabas el aviso de directo activo, te seguían entrando visitas, tus visitas le iban al otro, ganabais los dos. Eso era una locura.
Es como si tú, por ejemplo, estás haciendo un directo, hay 100.000 personas, yo me uno a tu directo y yo también tengo 100.000 personas.
Pero la diferencia es que esto iba un poco diferente porque tú cobrabas no por las personas que tenías en directo, sino por la gente que entraba. Entonces tú, para que entrase la gente a tu canal, tenías que hacer, por así decirlo, un aviso en YouTube. En plan, oye, estoy en directo en Mixer. Claro, esa gente entraba a tu canal y si tú ya no estabas en directo, tú podías dejar el aviso activo y hostear a alguien. Entonces, aunque esa gente entrara al directo, tú seguías ganando dinero aunque no estuvieses en directo. Simplemente por dejar el aviso en directo, ¿sabes? Y yo recuerdo... uno de los directos más tochos que yo hice en la época, pues que nosotros hacíamos directos con nuestras gatas, que estaban embarazadas y tal, y hacemos directos. Y uno de los directos más tochos que yo hice, en 3 horas, hicimos 550.000 visitas. En 3 horas. O sea que ya...
O sea, como 60.000 euros.
Sí, en 3 horas. O sea, yo ya viéndose... Yo me acuerdo que terminé ese directo, llamé a mi madre, porque lógicamente terminé el directo, me quedé tranquilo, vi los números y dije, no me lo puedo creer, tío. Y llamé a mi madre y le dije, mamá, tío, acabo de generar 60.000 pavos en 3 horas. O sea, una verdadera locura. Y es lo que te digo, nosotros fuimos de los que menos generamos. O sea que...
Qué locura. ¿Tú sabes quién es el que más ha generado?
Sí, claro, ¿no? Que sí. Y cualquier persona con un poco de cabeza lo sabe. El capo de capos. Es que no hace falta ni que te diga más porque no hubieran tampoco tantas personas dentro de Mixer. Y ya me acuerdo que hubo ya una época cuando pasó un año, porque yo estuve un año más o menos, y cuando pasó un año y medio más o menos ya empezaron como a cortar los contratos, en plan te pagaban lo mismo y te exigían el doble. Y ya de repente como que quitaron a casi toda la comunidad española, hicieron como un último movimiento que intentaron fichar a Ninja, lo ficharon, le pagaron un montonazo de dinero. Y
ahora es el que está en Twitch también, ¿no?
Y no funcionó.
O sea, ha aprovechado todo.
Y no funcionó y chapó. Y chapó Mixer, pero ya te digo, fue una época increíble. Fue una época sobre todo en la que todos generamos mucho dinero y yo creo que se notó también el cambio en la comunidad de cómo la gente empezaba a comprarse supercoches, de cómo la gente empezaba a cambiar su estilo de vida y cómo todo había cambiado, porque es que esta plataforma, ya te digo, que fue un antes y un después.
Eso te iba a decir. Yo creo que también este tipo de plataforma lo que permitió fue como profesionalizar ya la profesión de youtuber, creador de contenido
en muchos casos, sí. En nuestros casos, sobre todo, sí. Porque ya te digo que nosotros Esto fue justo, entró en septiembre cuando nosotros nos acabamos de mudar a la casa. Ya te digo que es que fue, en plan, nos mudamos a la casa y entró Mixer y encima estábamos los cinco en Mixer. Entonces hacíamos directos para uno, directos para otro, directos para otro. Y era una locura. O sea, nosotros nos cambió mucho porque ya te digo, nosotros a lo mejor en esa época estábamos generando 15 o 20 y que de repente te llega un acuerdo ofreciéndote 30 más fijos al mes, más extras. Es que era una locura. Y luego encima lo de los meses estos de 0,14, que eso fue... Que esto yo creo que no se ha contado en ningún lado. O sea, es el primer sitio donde se habla de lo de... El 0,14. Habla. O sea, 0,14, los que han estado en aquella época saben a lo que me refiero.
Se lo debería tatuar, ¿no?
Más sí, de uno. O sea, hay más de uno se lo debería tatuar porque, madre mía.
Y tú en esa época, entre todas estas locuras, además eras súper top a nivel creadores de contenido, colaborabas con todo el mundo... Sí. No sé, yo te he visto colaborando con un montón de gente. Y a día de hoy ya no estás creando ese contenido, ya... No, ya
tal. Ni siquiera me junto con la gente que me juntaba.
Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cómo cambia la relación con la gente? Porque muchas veces se dice esto, ¿no? De cuando eres famoso, todo el mundo es tu amigo.
Esto,
y luego no.
Tío, es una pena, pero es la mayor verdad que se puede decir, tío. Yo me he dado cuenta que a lo largo de los años, porque yo al final he estado en la mierda, yo al final no he tenido nada y también yo al final lo he tenido todo y he estado lo más arriba. Y, tío, me he dado cuenta de cuando estás arriba, la cantidad de gente que se te acerca por simplemente lo que tienes o quién eres en el momento, es una pena porque uno de los problemas, por ejemplo, que yo tuve es que no supe reconocer bien en aquel momento qué personas me querían por quién era yo de verdad y qué personas me querían por lo que tenía, ¿sabes? Entonces, por culpa de considerar amigos a personas que realmente a mí nunca me habían considerado amigos, pues me he llevado muchas decepciones, claro, muy grandes.
Más que lo que tenías de dinero... Lo que les podías aportar, exacto, para crecer,
exacto,
o lo que
sí,
sea, ¿no?
Exacto, la imagen que teníamos en el momento. Es que llegaba un punto, tío, y esto te lo digo en serio, que yo hacía un vídeo con cualquier persona o incluso hacer un vídeo para el canal de otra persona y eso ya era viralizarlo directamente. O sea, teníamos un punto de viralidad que era impresionante. Impresionante, ya te digo, bueno, ya la gente que vivía esa época lo sabe. O sea, nosotros hemos tenido épocas de meses y meses subiendo prácticamente vídeo diario y no bajar del millón de visitas por vídeo. O sea, una locura. O sea, subir 20 vídeos en un mes y que todos los vídeos tengan más de un millón de visitas. Y sobre todo teniendo un 70% de público español, porque luego sí que es verdad que empezamos a colaborar pues, con gente de Argentina, nos fuimos a México también y colaboramos con gente de México y ampliamos también mucho nuestra audiencia latina. Pero la viralización principal y como nos dimos a conocer y todo fue
en España.
Uh-huh.
Y con creadores de contenido, entonces, que igual os lleváis bien en la época, ya a día de hoy, ¿no tienes relación con
prácticamente con ninguno. Lógicamente con Salva y Logan, relación increíble. O sea, ellos siguen siendo mis mejores amigos a día de hoy y genial. Pero la mayoría de gente con la que yo me juntaba en aquella época, la mayoría de grupos que éramos de youtubers y tal, pues ya... Sobre todo me acuerdo que fue la cuarentena también lo que hizo que nos separásemos mucho. Y también es lo que te digo, tío, yo me he llevado muchas decepciones, muchas personas que, tío, han estado en mi casa, que han estado en mi casa durmiendo, que han estado comiendo con mi madre, comiendo con mi familia, que les he presentado a mi abuela, en plan, gente, tío, amigos, como a lo mejor podemos ser tú y yo, ¿sabes? Y que luego te peguen la patada, que luego hablen mal de ti públicamente, que yo entiendo que tú puedes hacer algo mal públicamente, o puedas compartir el contenido que yo hago, no lo puedas compartir, pero yo creo que hay un punto que es, si tú y yo ya somos amigos detrás de las redes. Si tú y yo tenemos una relación ya detrás de las redes, creo que tenemos la confianza suficiente como para hablar las cosas también detrás de las redes, ¿sabes? Entonces, pues ese punto fue donde yo me he llevado muchas decepciones en ese aspecto porque consideraba amigos a muchas personas que luego me di cuenta que no eran amigos, de verdad.
No, yo creo que también el hecho de cuando conoces a alguien personalmente hay que diferenciar un poco, ¿sabes? Igual si una persona se equivoca públicamente, pues si tienes cierta relación, decirle, mira... Te lo digo como amigo, no te voy a joder.
Sí, no,
y eso se ve también con los streamers muchas veces, que son amigos.
Yo lo veo a día de hoy y la comunidad me da mucha pena, tío, porque cada vez que pasa cualquier cosa se ve la verdadera cara que hay, las envidias que tienen, las competencias que tienen entre sí. Y, tío, yo te lo juro que siempre he sido una persona cero competitiva, siempre he sido una persona que, tío, si yo podía ayudar a la gente, les ayudaba. De hecho, gran parte de esta decepción que te cuento es porque hay muchas de estas personas y muchos de estos creadores de contenido, que no son personas, son creadores de contenido y muy famosos a día de hoy, que, tío, que yo les he ayudado, que yo les he sacado en mi canal sin pedirles nada, cuando yo les cuadriplicaba en números, les he sacado en mi canal, los he ayudado, los he metido en mi casa... Y luego, tío, te pegan la patada. Y luego te pegan la patada y es totalmente impresionante, ¿sabes? Por eso al final, con el paso de los años, vas aprendiendo y te vas quedando pues prácticamente con la mínima gente posible y te das cuenta que en redes sociales realmente hay muy poca gente que valga la pena.
Y cuéntame sobre tu relación con Wirmichu, que yo sé que como que os conocí, o sea, siempre habéis tenido como un poco de rifirrafe, pero que os conocisteis en persona.
Con Wimichu, tío, lo que pasó fue que él... esto pasa mucho en redes sociales. O sea, cuando nace, por así decirlo, una nueva gama de creadores de contenido, se les critica a muerte, ¿sabes? Ha pasado con nosotros, pasó en la época con Gref y su gente, ha pasado con el grupo de Plex, y es algo que va a pasar por los siglos de los siglos, ¿sabes? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer contenido, sobre todo cuando nos mudamos a la casa, pues Wimichu nos tiraba mucha mierda, tío. Nos tiraba mucha mierda. Él inventó el famoso mote de los piscineros, que tampoco te digo que sea algo que me molesta. De hecho, a día de hoy yo mismo me digo que soy piscinero y no me importa. Pero tampoco creo que él en su época lo hiciera desde un punto de vista cariñoso, desde un punto de vista de... no, a buena, sino era algo que tenía un punto malo detrás, claro, ¿sabes? Entonces, bueno...
Y además, os debéis sacar igual 10 años, ¿no?
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo a Wimichu lo odiaba mucho porque se dedicaba a criticarnos únicamente, y pues da la casualidad de que nos conocemos en un evento, porque él y yo estamos en la misma agencia, y nos conocemos en un evento, el Castillo de YouTubers. Mucha gente conocerá este evento porque un montón de youtubers estuvimos, y lo conozco ahí. Y tío, me pareció un tío de puta madre, me pareció un buen tío. De hecho, me grabé un vídeo para su canal de silencio, que él me pidió que lo grabáramos, y lo grabé para su canal. Y tío, me pareció un tío de súper de puta madre, y dije, tío, pues todos los prejuicios que yo tenía contra este tío, pues no eran así, ¿sabes? Este tío es un buen tío, y ya está. Y de puta madre con él. De hecho, me acuerdo que íbamos a grabar también un vídeo como de metiendo piscinas dentro de piscinas para su canal, tal. Pero de repente, tío, a los 2-3 meses de todo esto, no me acuerdo qué pasó, que Wimichu cogió y volvió a tirarnos mierda otra vez, ¿sabes? Y fue como, tío, o sea, si ya me callas mal porque me has tirado mierda muchas veces, nos conocemos en persona, nos arreglamos, grabo para tu canal, nos llevamos de puta madre, tío, a los 2 meses no me vuelvas otra vez a meter mierda.
Es como que son dos personas.
Claro,
¿no?
Tío, y es como, tío, si crees que he hecho algo mal, si crees que algo no está bien, dímelo, tío, háblalo conmigo. Yo he hablado mil veces con amigos míos, con creadores de contenido, oye, bro, esto creo que no está bien, oye, esto lo quitaría, esto quítalo, tal, no sé qué, sin problema. Pero, tío, no me metas otra puya en redes sociales, que al final estás alimentando algo que yo no quiero alimentar. Y de hecho, ya te digo que, mira, que Wimichu me ha podido hacer 4 o 5 vídeos en los que directamente me atacaba a mí, y yo jamás le he respondido. Nunca, 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 nunca. A lo mejor una vez por Twitter, con suerte, pero ya te digo, a mí nunca me ha molado el tema de las polémicas, y sobre todo cuando conoces a alguien en persona, tío, que luego tengas polémicas con él, es como, tío, ¿sabes? Las redes es una cosa y las personas somos otras, sí, ¿sabes?
Nada, estoy de acuerdo. Para mí hay que también tener valores, ¿no?
Y todos somos personas antes de creadores de contenido, ¿sabes? No sé, sí, pero bueno, al final...
Y luego también ya, y cerramos un poco este capítulo un poco más salseo, tuviste la diss track con Jordi Wild.
Con Jordi Wild.
¿Eso cómo,
tío,
fue?
La verdad que esta diss track se dio mucho a conocer porque yo había tenido un beef también muy fuerte con Jordi Wild en aquella época, porque Jordi Wild pues hizo un directo diciendo que nuestro contenido era la puta mierda y que no le gustaba nada lo que hacíamos, que eran vídeos sin trabajar. Justo también salió Auronplay en aquella época a defendernos, a decir que qué más da los vídeos que hiciésemos si no hacíamos daño a nadie y simplemente entreteníamos. Y muchas veces lo que yo digo, yo no obligaba a nadie a que viese mis vídeos, ¿sabes? Simplemente a la gente le molaba nuestro estilo de vida, porque ellos se veían reflejados en nosotros. O sea, ¿qué chaval de 15, 16 años no le gustaría vivir en una mansión con tus colegas, haciéndote bromas todos los días, con supercoches? ¿A quién no le gustaría tener esa vida,
pero,
¿sabes?
Pero esto es algo que pasa mucho en YouTube. Este contenido es una mierda o es de baja calidad.
Claro, entonces...
Pero porque al final hay contenido para todo el mundo. Es como si yo veo Peppa Pig y digo, es de baja calidad. Bueno, claro, pero tío, entonces, igual no eres el público.
Es lo que yo decía. Yo decía, tío, si no hacemos daño a nadie, si simplemente nos estamos haciendo bromas y contenido entre nosotros, ¿qué más te da? ¿Sabes? Entonces, bueno, pues Jordi Wild sacó una canción en aquella época que no me acuerdo ni cómo se llamaba.
YouTube Estado Crítico.
Esa, YouTube Estado Crítico. Y sacó una canción en la que pues no nos tiraba beef directamente a nosotros, pero era como... Estás tirando hacia los nuevos creadores de contenido, estás tirando hacia los nuevos contenidos sin trabajar... Es que nos estás tirando a nosotros. Y encima éramos la novedad y la tendencia del momento, ¿sabes? Entonces, yo tampoco le quería hacer una respuesta como tal, pero en ese momento Giorgio me llamó y me dijo, tío, mira lo que he escrito. Porque tuvo un vuelo largo de 12 horas de Los Ángeles hasta Barcelona y escribió una letra y me la enseñó. Y me dice, ¿te animarías a hacer una diss track? Y le digo, bro, pero claro que sí. O sea, yo no había cantado en mi vida, ¿sabes? Yo, de hecho, en la diss track original, yo tenía muchos más versos que no pude cantar porque, tío, yo no había cantado en mi vida, no tenía experiencia y no tal. Y sacamos la diss track, me acuerdo que la grabamos además en tiempo récord, en 3 días, grabamos el videoclip, grabamos la voz y la sacamos, que además fue un pelotazo, que me acuerdo que tuvo como, no sé, se tuvo 10 millones en el primer año o algo así, una locura de visitas. Y Jordi Wild, tío, no respondió. O sea, en ningún momento respondió y me hizo gracia porque al año siguiente o al año y medio hice una entrevista de estas con Tiparraco de 5 preguntas sin censura Y como que le preguntó sobre la distrack y dijo que no le había molado mucho porque mencionábamos a su padre, que bueno, realmente era una barra la que metíamos al padre y al final él usaba a su padre siempre en los vídeos, entonces al final tampoco era nada... y no le había molado y dijo un comentario que era como que si en aquel momento nos lo hubiésemos encontrado por la calle, hubiésemos tenido unas palabritas, ¿sabes? O sea, como que no le sentó muy bien la distrack, pero bueno, años después lo hablé con él, tuvimos una conversación en cuarentena. Y súper bien, la verdad. Súper, súper bien. De hecho, estuvimos a punto de grabar un vídeo él y yo juntos, como de reaccionando a la distrack años después y tal. Pero con todo el tema de la cuarentena y demás no lo hicimos, pero lo arreglamos sí. Todo, tío, y todo quedó súper bien con él.
Creo que siempre está bien cuando se cierran capítulos.
Exacto, está sí, guay. Sí, exactamente.
Y hemos hablado de Mixer, que me acuerdo que esto es algo que tú me comentaste cuando yo empecé en YouTube. Me decías, mira, YouTube es... Tú vas trabajando duro, vas creciendo, vas a ir ganando dinero con promos, tal, pero de vez en cuando...
Sale una bomba.
Sí. Y hay como que aprovecharla, entre comillas, estas oportunidades.
Sí.
Que igual la gente dice, es suerte, ¿no? Es estar
¿sabes? Ahí en el momento exacto. Tienes que tener... Es que al final se tienen que juntar muchas cosas para que a ti te cuadre eso, ¿sabes?
Exactamente. Porque si llega a Mixer, pero no te sigue nadie, no se ve nada.
Exacto. Y
hace unos años salió... Otra del estilo sí, que es Stereo.
Stereo, que es, esta fue una aplicación de podcast que básicamente pues la había adquirido el dueño, si no recuerdo mal, de Badoo y pues tenían una inversión detrás muy grande y pues lo mismo, tío, quisieron llegar y cargarse el mercado y llegaron a base de talonario y ofrecieron unos acuerdos muy locos donde pues te pagaban por CPM también, o sea, tú hacías un vídeo en YouTube, una entrevista pues... con quien quisieras, subías ese podcast a YouTube y luego el propio vídeo de YouTube, tú generabas lo que generases, pero es que luego aparte te daban como un CPM especial, ¿sabes? Y yo me acuerdo que con un vídeo...
Te pagaban por visita del propio YouTube.
O sea, ellos te pagaban por CPM, no del propio YouTube, sino tú, si tenías 100.000 visitas tu vídeo de estéreo, pues te pagaban X de CPM, que ahora mismo no recuerdo cuánto fue exactamente, pero yo me acuerdo que un vídeo que yo hice para estéreo, que tuvo como... cerca de 1 millón de visitas, un vídeo, me pagaron, tío, 65K o 60K, o sea, una verdadera barbaridad, brother. Y habían creadores de contenido muy grandes que todas las semanas te sacaban una entrevistita, ¿sabes? Todas las semanas. Luego, aparte, dentro de la app también habían como unos premios por ranking.
Es verdad.
Fue una verdadera locura, la verdad, la época de estéreo. Lógicamente, no se asemejó ni un 20%.
Pero porque duró muy poco, ¿no?
Sí, no se asemejó ni un 20% a la época de Mixer, pero también fue algo bonito.
Fue una gallina de estas, ¿no?
Fue algo bonito. No llegó a ser, diría la gallina de los huevos de plata, porque es que la de Mixer fue tan exagerada y sobre todo tan duradera, tío. Es que hubo gente que estuvo 2 años en Mixer y tela, ¿eh?
Sí. Y también una cosa que veo tuya es que desde que empezaste en redes siempre has sido muy empresario, siempre has hecho cosas, has tenido tus proyectos. Una de las primeras cosas yo creo que has tenido es tu marca de ropa.
Sí. ¿Cómo se llamaba?
Shooter Shop.
Monté, cuando pues empecé a hacer contenido y tal, monté mi primer e-commerce, que fue justamente una marca de ropa, y la verdad que me fue bastante bien, sobre todo porque, claro, en aquella época pues teníamos mucha audiencia detrás, ¿sabes? Y encima yo también, por esa época, coincidió que estaba haciendo una gira de shows por España, en los que íbamos a diferentes pues ciudades y...
Ahí físico.
Claro, y hacíamos venta de merch físico y aparte pues hacíamos luego el show y hacíamos meet and greet y luego yo aparte en mi web vendía también... Entonces, la verdad que la marca de ropa también fue algo
lo
que...
Lo es interesante para un creador,
sí,
pero tienes
duda.
Que ser muy grande, ¿no? Para ganar...
No tienes que ser muy grande, pero tienes que tener una audiencia pues que, por así decirlo, te quiera, entre comillas. O sea, que quiera tener algo tuyo, ¿sabes? Porque al final, yo cuando hacía vídeos de Clash Royale, también saqué una marca de ropa y no me compraba camisetas nadie.
Claro.
Porque no generaba ese engagement en la gente. No,
es
no
más
generaba...
comunidad que número, ¿no?
Exactamente, ¿sabes? O sea, hay perfiles de 20.000 seguidores que te pueden vender 50 veces más que perfiles de 1 millón, ¿sabes? Al final depende mucho del tipo de audiencia y de la calidad que tenga la audiencia, y nosotros también en la época pues generábamos mucha fanbase y sobre todo mucha fanbase en chicas, no tanto, o sea, también teníamos mucho público de chicos, pero también teníamos mucho público de chicas, entonces a la hora de hacer shows, a la hora de vender ropa y tal, se notaba mucho ese público femenino.
Las chicas,
¿sabes?
Además.
Pues tienen más ese fanatismo, por así decirlo, los chicos también, pero las chicas tienen como más fanatismo, vale. Como que te quieren mucho, te adoran, ¿sabes? Como... Y teníamos mucha fanbase en aquella época.
Y en base a toda tu experiencia como creador de contenido, yo muchas veces me pregunto, oye, ¿cuánto ganan los youtubers o streamers top? Porque al final mi nicho es muy nicho, yo puedo ver otro creador de mi nicho y puedo saber cuánto gana más o menos. Pero claro, un streamer de estos
también
gigantes...
Tengo que decirte que de la época en la que yo me pegué a la época de ahora, han cambiado muchas cosas. ¿Por qué?
Sí.
Porque cuando nosotros nos pegamos, como bien he dicho antes, no existía TikTok... no existía Instagram Reels, no existía en YouTube Shorts, o sea, únicamente existía el contenido vertical y ya está, bueno, el contenido horizontal, los vídeos normales de YouTube de toda la vida, entonces pues era más complicado. Ahora, a día de hoy, pues tú cierras una campaña, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, con Ibai, y le cierras imagen en su directo, le cierras que te vaya aquí y te haga un vídeo en no sé dónde. Entonces son campañas como mucho más complejas. Cuando nosotros empezamos, pues hacíamos campañas, pero no tan complejas. Ahora cada vez se hacen más cosas y tal. Pero si ya en la época...
Es la misma audiencia realmente.
Claro,
pero
no, si ya en la época los youtubers más top generaban barbaridades, lo que tienen que generar ahora no tiene que ser ni normal. O sea, yo ya te digo que yo en la época veía creadores generando 200, 300 mil euros al mes y más.
¿Tú crees que a día de hoy debe haber creadores que ganen un millón al
sí,
mes?
Sin duda. Y creadores que están en Andorra.
¿Y dos?
Sin duda.
Qué locura.
Sin duda.
O sea, que a día de hoy un creador de contenido puede estar ganando más que una,
sí,
una empresa gigantesca con 100 empleados.
Sí, 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 sí. Totalmente. Y yo muchas veces, ya te digo, he hecho cálculos de solo y únicamente a lo mejor lo que ganan ciertos creadores con YouTube y Twitch, y ya de eso ya tienen una base que tú dices... Qué locura, ¿sabes? A lo mejor una base de 300 o 400 solo únicamente de Twitch con... y YouTube. Ya está. Y ya
y
luego
más
aparte,
promos.
Campañas, más luego aparte, pues lo que tengan detrás. Hay muchos youtubers que tienen sus negocios, sus marcas de ropa, sus tal. Entonces al final.
Ya. Y es increíble porque no paran.
No, no, no.
No paran, que para mí es o bien que literalmente les encanta, o es esa cosa que tiene el ser humano de ser competitivo y decir,
sí,
¿cómo voy a parar, no? Por ejemplo, que lo hablábamos antes, que ya os había subido un vídeo de lo dejo,
sí,
y hablábamos cómo lo va a dejar con lo que está ganando, ¿no?
Sí, exactamente. No, es una verdadera locura. Pero al final también la gente cree que no, pero de verdad te digo, la vida del streamer es una vida muy, muy complicada. O sea, porque al final muchas veces no tienes tiempo para vivir, ¿sabes? Yo una de las cosas que más agradezco de ya no estar tan metido, por así decirlo, en redes sociales, tío, es que muchas veces no tienes tiempo ni de vivir, tío. Tú estás, te levantas por la mañana, te grabas tu vídeo del día, te pones al día con mails, con cosas de curro, no sé qué, luego te pones a hacer un directo, luego tal, luego cual, y cuando te quieres dar cuenta son las 10 de la noche y no has hecho nada en todo el día, tío.
Yo creo que hay como mucha diferencia entre lo que puede ser el día a día real de un creador con lo que la gente se imagina.
Sí.
Que yo lo entiendo porque he estado... En las dos partes, ¿no? De
total,
crear y de consumir. Y tú lo ves y puedes pensar, claro, se graba un vídeo con sus amigos en su casa.
Exacto.
Bañándose en la piscina, tranquilo, no
exacto,
sé qué.
Exacto, exacto. La gente ve eso, pero no ve lo que hay detrás.
Y luego ve a un youtuber haciendo un vídeo, tipo, estoy agobiado, tengo ansiedad, y dices, pero qué ansiedad.
Justamente yo es lo que digo, una de las cosas, tío, que más agradezco de ya no estar en lo alto, tío, es salirte del foco, tío. Es una mierda cuando eres famoso, cuando la gente te conoce, cuando no puedes ir tranquilamente a un supermercado a hacer la compra o tal. Yo ahora, a día de hoy, lógicamente me siguen conociendo muchísimo porque al final, tío, pues todos los chavales que en 2017 tenían 14, 15, 16, 17 años, pues todos ya son mayores de edad, todos han crecido conmigo y a día de hoy pues me reconocen. Buah, Shu, tío, fuiste mi infancia, me encantaban tus vídeos con la squad. Pero ya no es esa misma audiencia que cuando nosotros nos pegamos, pues eran muchos niños pequeños también.
Fanáticos más.
No es tan fanatismo, sino es gente que te conoce porque, por lo que has hecho, ¿sabes?
Claro.
Y es una de las cosas que más agradezco, tío. El ya no ser tan famoso, te lo prometo que era de las cosas con las que yo peor lo pasaba. Y el estar más en la sombra, el tener una vida más tranquila, el trabajar desde mi cuarto, desde mi habitación, no tener que estar todo el día pensando ideas, saliendo a bloguear por ahí y tal. Pues al final, la gente puede decir, guau, pero es que hacer vlogs es súper fácil, tal. No. O sea, no, te digo de verdad que te tienes que comer la cabeza muchísimo, porque a la que cambies cualquier cosa las visitas bajan, tienes eso en la cabeza de decir, tío, es que no puedo bajar de visitas, tengo que salir a la calle a grabar, tengo que estar viajando, si no, mirad el propio Plex, tío, Plex, que es un muy buen amigo mío, Plex tiene una vida, tío, de que va siempre a full, pero porque para mantener los números, para mantener lo que tiene, necesita estar moviéndose, él no puede quedarse 6 meses en su casa sin moverse, porque es que literalmente con el contenido que hace no puede hacerlo, tiene que estar viajando, tiene que estar haciendo cosas nuevas, yéndose con Fran de la Jungla, no sé qué, para acá, para allá, y nosotros en la época era igual, vámonos para acá, vámonos para allá, vamos a grabar con este, venga, nos vamos a México, nos vamos a Argentina, y era no paras, tío, no paras quieto, y yo de lo que más agradezco, tío, ahora es la tranquilidad que tengo, tío, el vivir tranquilo con mi novia, con mi perro, en mi casa, trabajar desde mi ordenador. Me ha cambiado la vida, de verdad.
Tú dirías que ahora eres más feliz que antes.
Fua, muchísimo
sí,
más feliz, tío. De hecho, yo siempre lo digo, yo creo que ahora mismo estoy en mi prime absoluto. En mi prime absoluto, la verdad. Y en el momento en el que menos gente me conoce y menos cosas estoy haciendo públicas, es cuando mejor me están yendo las cosas.
Y cuando dices que las cosas están yendo mejor, también es a nivel económico.
En todos los aspectos, claro, claro, claro.
O sea, ahora mismo estás más contento a nivel económico
A nivel económico, sinceramente, estoy súper satisfecho. O sea, ni quiero más ni quiero menos. ¿Por qué? Porque trabajo lo que quiero trabajar y tampoco quiero ganar más, porque para ganar más tendría que trabajar mucho más, ¿sabes? Entonces, estoy en un punto muy bueno, tío. Genero cifras muy buenas para no estar, sobre todo para ser una persona, tío, que yo he aprendido a vivir, y siempre mis fuentes de ingresos han sido a través de redes sociales, han sido a través de ser una persona conocida. Y el quitarte eso y empezar a vivir de otros negocios es complicado, ¿sabes? O sea, el pasar... Yo cuando dejé mi canal de YouTube con casi 8 millones de suscriptores en octubre de 2021... Y yo estaba cagado, porque yo al final, en esa época, pues sí, a lo mejor tenía 100.000 visitas por vídeo, pero claro, yo tenía mi agencia, yo tenía mis campañas y yo sabía que mis 20 o 30 mil euros no me iban a faltar nunca mensualmente. Y cuando yo hice el cambio, era cambiar de ganar X a ganar cero, cero. Y ya luego ver si ese nuevo negocio que estaba aprendiendo y de esas cosas, pues empezaban a ir bien, ¿sabes?
Claro, porque tú, ¿en qué momento decides ya dejar YouTube?
Yo lo decido, tío, como te digo, en octubre de 2021, en el momento en el que yo veo que ya estoy haciendo un contenido que no me gusta, que ya no me estoy sintiendo cómodo, que ya no me mola lo que estoy haciendo y que sobre todo ya en mi día a día mi mente está más en las otras cosas que estoy haciendo que en mi negocio, ¿sabes? Yo una cosa que siempre digo es, cuando yo, por ejemplo, era youtuber, a mí me iba también las cosas también porque yo únicamente era youtuber, mi mente era solo y enfocada en YouTube, en nada más. Y ya ese último año... pues mi mente estaba pues, en las criptos, porque estaba invirtiendo en criptos. Mi mente estaba pues, con mi flota de pisos, porque pues, sabes que tengo varios pisos. Y mi mente estaba más metido en temas de emprendimiento y de finanzas que en el contenido de entretenimiento que yo estaba haciendo en mi canal. Y realmente ya llegaba un punto que decir, buah, tengo que grabar, era... tengo que grabar.
Ya era rollo shooter real y, sí, y el personaje.
Exacto, ya era un poco una obligación y era seguir un canal que no me estaba ni haciendo feliz a mí ni a la gente, tampoco le estaba gustando el contenido que yo estaba haciendo en aquella época. Entonces lo mejor que hice fue decir, tío, ya está, se acabó, tío, he hecho cosas muy guays, he estado 5 o 6 años haciendo vlogs, he estado en lo más alto, he estado en lo más bajo y yo creo que es el momento perfecto para decir adiós y cambiar a algo nuevo, ¿sabes?
Y ahí, cuando haces ese cambio... ¿Qué te pones a hacer? ¿Cuáles son los negocios?
Cuando hice ese cambio, lo que empecé a hacer fue centrarme a full en mis negocios que tenía. Yo en cuarentena pues creé una empresa de e-commerce donde pues tengo varios trabajadores y empecé a centrar mucho más el foco en esa empresa. También yo siempre, como te he dicho antes, he ido adquiriendo pisos y empecé también a seguir adquiriendo pisos en Andorra. Empecé también a meter ciertos pisos en Airbnb, empecé a trabajar con el alquiler turístico y empecé a enfocarme un poco más en todos esos negocios que había tenido siempre fuera, pero que no le podía haber dedicado tanto tiempo. Y también pues monté el nuevo canal de Shooterino, en el que pues es un canal que enseño de una manera súper sencilla pues formas para generar dinero que yo mismo he hecho. Porque al final también veo, tío, que hay mucha gente en redes que te enseña a ganar dinero, que te enseña modelos de negocio y al final realmente no están viviendo de eso y ni siquiera han hecho esos negocios, ¿sabes? Entonces al final yo... en el canal de Shooterino, pues no tengo las visitas que he tenido en mis otros canales, ¿sabes? Pero tengo una comunidad pequeña, enseño lo que he hecho, enseño mis negocios, enseño las cosas desde un punto de vista que ya te digo que no tengo ningún tipo de interés económico y la verdad que súper contento, tío. Súper contento.
Básicamente e-commerce, el nuevo canal y los pisos.
Sí, y también monté una agencia de marketing en la que también me está funcionando muy bien.
La agencia de marketing también enfocada a
al sector cripto y donde emprendimiento y todo el sector donde estoy ahora.
Y saliendo un poco del tema negocios, también quería tratar el tema de tu relación con la familia, amigos, uh-huh, porque es algo que me sorprendió mucho cuando me mudé a Andorra, que literalmente fuiste la primera persona que conocí.
Sí.
Y me acuerdo que me sorprendió mucho, ¿no? Porque era, iba a tu casa y estaba tu primo, estaba amigo tuyo. Sí. Y como que lo que vi que hiciste al mudarte a Andorra, que cuando tú te mudaste no era como ahora, que, es, uh-huh, que está lleno de gente, como que te trajiste a tus amigos de toda la vida.
Sí, sí, sí.
Y los intentaste pues poner a trabajar ahí.
Sí, básicamente pues al final pues hay que ser claros, tío. Cualquier persona con dos dedos de frente ve que pues, las cosas en España no están para tirar cohetes. Y pues cuando yo me mudé a Andorra, tío, vi... un país diferente, un país con oportunidades, un país donde pues todo el mundo incluso podía mejorar su calidad de vida, tío. Y en ese punto, pues al final yo siempre, como has dicho, soy una persona muy familiar, que tengo mucho contacto con mis familiares, que soy muy unido a ellos, que es, al final mi empresa, por ejemplo, de e-commerce, mi mano derecha es mi madre, ¿sabes? Al final yo trabajo mucho con mis familiares y al final también, pues debido a los palos que me he ido llevando a lo largo de estos años, pues me he dado cuenta que a lo mejor es mejor no trabajar tanto con gente que es tan buena, sino que trabajar con gente que es de más confianza, ¿sabes? Entonces, pues he intentado a la hora de mis negocios hacerlos con personas cercanas a mí, y a la hora, por ejemplo, de mis familiares, pues yo siempre que los he podido ayudar los he hecho, y en este caso pues los he subido a Andorra, y algunos se han quedado a trabajar conmigo y otros pues directamente se han buscado su trabajo en Andorra, amigos y familiares, y están viviendo en Andorra con un trabajo normal como podrían tener en España, pero con la única diferencia pues que en vez de trabajar 8 horas y cobrar 1.100 euros, pues estás en Andorra y estás cobrando pues 1.007, 1.008, 1.009, ¿sabes? Y te está dando pues una libertad y te está dando pues un estilo de vida pues mucho mejor al que a lo mejor podías tener en España, ¿sabes?
Y la relación con tu madre también es algo que me sorprendió, porque tu madre como que desde que tú empezaste a dedicarte a esto, no sé si trabajaba antes, pero siempre era como
mi madre trabajaba en un restaurante de mi familia, y mi madre desde el día uno que yo empecé a generar dinero, mi madre trabaja conmigo, ¿sabes? Yo le puse un sueldo a ella porque al final yo... Mi prioridad siempre cuando yo empecé a ganar dinero fue que mi familia estuviese tranquila, ¿sabes? Eso fue siempre mi primera prioridad. Y lo primero que hice fue pues poner a mi madre a trabajar conmigo en la empresa, porque al final mi madre también es una persona que es muy espabilada y que se ha sabido adaptar a la perfección a este nuevo mundo, porque al final no todos los padres entienden lo que es este sector. Es algo complicado. Y lo que también hice en cuanto pude fue pues comprarle un piso a mi padre, ¿sabes? Que mi padre tuviese su piso ya pagado y tranquilo, y que mi madre tuviese su trabajo y trabajase conmigo, ¿sabes? Eso para mí... Es lo único que de verdad que puedo decir que estoy 100% orgulloso en esta vida, porque al final muchas veces sí, estás ganando dinero, te estás forrando y tal, pero dices, tío, si no lo comparto con los demás, es que no tienes felicidad, ¿sabes? Y el hecho de compartirlo con tu familia, ayudar a tu familia, por ejemplo, en 2018, en pleno auge, cuando más fama tenía, tío, cogía toda mi familia, o sea, 17 personas, y me los llevé a todos de viaje a México, a Punta Cana, que literalmente me gasté un dineral. Pero ahora lo pienso y digo, tío, es que...
El mejor gasto posible, ¿no?
El mejor gasto que has podido hacer con esas cosas son las que te vas a quedar el día de mañana. Y el hecho de decir, tío, tu madre está tranquilo, tu padre está tranquilo, tus hermanos están tranquilos. Muchas veces la gente dice, no, es que el dinero no da la felicidad. No, el dinero no da la felicidad, pero sobre todo el dinero da una tranquilidad, tío, que ayuda bastante, ¿sabes? Y eso sobre todo es algo de las cosas también que más me alegra de haber podido llegar aquí, el haber podido ayudar tanto a mi familia, claro. ¿Sabes?
No, o sea, te entiendo 100%. Yo también he hecho gastos importantes para la familia.
Claro, tío.
Que ves las cifras y dices, qué locura, pero luego dices que no se me ocurre nada mejor para gastarlo.
Nada.
Porque también imagínate que estás tú solo en el mundo.
Ya. No te sirve de nada. Y que, tío, de verdad te lo digo, que yo hay veces que a lo mejor me he tirado 6 meses encerrado en casa, sobre todo estos últimos 2 años y medio que no he estado tanto en redes sociales y he estado más centrado trabajando desde casa, que, tío, estaba yo en casa diciendo, tío, estoy ganando mucho dinero, pero es que no estoy disfrutando nada. Estoy únicamente, tío, mi rutina es, me despierto por la mañana, me pongo en el ordenador, me tiro desde las 10 hasta las 2 de la tarde en el ordenador, como y vuelvo otra vez a las 4 al ordenador y termino en el ordenador a las 9 de la noche, tío, y no tengo vida, no tengo nada, ¿sabes? Entonces muchas veces tienes que pararte y decir, tío, vale, el trabajo está bien, el dinero está bien, pero si no te paras a disfrutarlo y si no te paras a pasar tiempo con tu familiar y con tus seres queridos, de nada sirve.
Y volviendo un poco al tema del e-commerce, cuéntame, porque hubo una mini polémica con Dallas, que básicamente como que os acusaba, ¿no?, de hacer dropshipping. Sí. Y
básicamente,
¿qué pasó ahí?
Lo que pasó aquí fue pues que, como bien te he dicho antes, nos dejamos aconsejar por gente que no nos teníamos que haber dejado aconsejar. Al final, cuando nosotros llegamos a Andorra, pues tú, como bien sabrás, Andorra es un país en el que tienes gente de todo tipo, emprendedores, gente que está haciendo trading, gente que está haciendo e-commerce, gente que está haciendo inmobiliaria, y te vas a encontrar gente de todo tipo, ¿sabes? Entonces, entre esa gente, pues nos encontramos gente que estaba haciendo e-commerce. Y nos propusieron hacer esto, pues venga, vamos a hacer una página en la que se vendan auriculares, tal y cual, no sé qué. Claro, nosotros lo vimos súper bien porque ellos no lo vendían, de vosotros os encargáis de la publicidad, nosotros nos encargamos del tema proveedor, del tema producto, del tema soporte al cliente, de absolutamente todo. Perfecto. Pues empezamos a trabajar, empezamos a hacer promociones y tal, tío, y esas personas con las que nosotros habíamos hablado, que ellos tenían que llevar esa parte, más que nada porque nosotros no teníamos ni idea de eso. O sea, nosotros al final habíamos hecho YouTube, nosotros, ya te digo, yo en aquella época tenía 19 años, o sea, yo me mudé a Andorra con 19 años literal, entonces yo no tenía ni idea de negocios. Yo lo único que había hecho en mi vida ha sido estar en redes sociales, me lo vendieron muy bien y muy bonito. De hecho, a día de hoy veo muchos creadores pues que pasan cosas similares, que a lo mejor empiezan a crecer y por no pararte a pensar las cosas y por fiarte de gente que no tienes que fiarte, pues te llevas un palo. Y es justamente lo que nos pasó. Pues se juntó la cuarentena, que estábamos en casa, que además en cuarentena, pues nosotros no estábamos haciendo apenas contenido, porque ya me dirás tú, cuando llevas 4 meses encerrado, ¿qué tipo de contenido de blogs haces? El primer mes o los dos primeros meses...
Y también las marcas dejaron de colaborar.
A cero, o sea, no teníamos marca ninguna. Los primeros meses, pues sí, ven un escondite en la casa, un no sé qué, un no sé cuánto, pero ya llegó un punto en el que pues no puedes seguir haciendo contenido. Y pues empezamos a centrarnos en otro tipo de negocios, hicimos esto y ya te digo, tío, nos salió fatal. A mí me supo muy mal, sobre todo también por la gente y tal, de que había confiado en nosotros y al final nosotros nuestra parte la habíamos cumplido bien, pero la otra parte pues no había cumplido bien y a mí me daba mucha rabia el decir, tío, es que nos ha perjudicado a nosotros, nos hemos llevado a nosotros la mala imagen, encima no nos ha salido ni rentable para el dinero que hemos ganado, ¿sabes? Y esto ha salido pues así de mal. Entonces también a base de eso, cogí esa experiencia, el decir, tío, pues todo lo que hemos hecho mal lo voy a aplicar para hacerlo bien, ¿sabes? Entonces al final, desde 2020, por así decirlo, a principios de 2020, hecho un poquito antes, desde 2019, empecé a trabajar mucho en e-commerce, empecé a formarme mucho en e-commerce, porque realmente es un negocio y un modelo de negocio que me gusta y que siempre me ha interesado. Me he tirado estos 4 años pues formándome, trabajando muchísimo, viendo bien cómo se hacen las cosas, haciendo marcas privadas totalmente aparte de redes sociales y la verdad, tío, que ha sido la segunda fuente de ingresos más grande que he tenido después de mis redes sociales, ¿sabes?
Porque el e-commerce que haces ahora, ¿cómo es?
Es un e-commerce totalmente diferente porque al final yo tengo una empresa en la cual pues tenemos diferentes trabajadores en España y directamente pues hacemos tiendas enfocadas en marcas privadas, o sea, no hacemos lo que serían pues los típicos dropshippings o las típicas tiendas de venta rápida, sino que intentamos centrarnos en buscar productos que puedan ser buenos, que puedas convertirlos en marcas privadas, que puedas brandearlos y que puedas...
No es más que el producto con el logo. Exacto. Y con todo ya.
Pero tiene un poquito más detrás porque al final pues yo he hecho muchos contactos en China, de hecho hace unos meses estuve en China, estuve visitando Shenzhen, estuve conociendo a mi proveedora y pues también hemos llegado ya a ese punto en el que tú puedes crear, puedes diseñar tus propios productos, puedes tener productos únicos y productos que no están en el mercado, puedes tener productos que puedes patentar y que tú únicamente tienes ese producto, puedes registrarlos. Entonces al final pues hemos conocido un poco la segunda cara, ¿sabes? Porque yo al final cuando pasó todo esto de Dallas me quedé con un muy mal sabor de boca por el hecho de, tío, se podían haber hecho muy bien las cosas y por culpa de hacerlo con gente que no tenía que haberlo hecho, han fallado y decidí tirar por mi lado, decidí, entre otras cosas, coger a uno de mis mejores amigos de toda la vida, que bueno, tú lo conoces, y subírmelo a Andorra, formarlo, ponerlo a trabajar conmigo y montar la empresa de e-commerce, que ya te digo que tampoco es una empresa como tal porque también trabajamos con el tema de logística, hacemos logística para otras tiendas. Pero nos hemos querido centrar en esto, hemos querido hacer las cosas bien, nos hemos querido formar. De hecho, me acuerdo que tú y yo nos conocimos porque yo te pedí a ti que tú me pasases tu formación allá por 2019, no sé si te acordarás.
Sí, sí, claro.
Y ahí empezamos a formarnos y tal, tío. La verdad que a día de hoy, tío, nos han ido muy, muy bien las cosas. Otra de las cosas que me alegro de la empresa es que al final la empresa, pues, le doy trabajo a mi madre, está mi mejor amigo como socio, el hermano de mi mejor amigo, la novia de mi mejor amigo. Al final somos una empresa full familiar, una empresa que funciona bien y una empresa, pues, en la que estamos todos súper contentos, ¿sabes?
De ahí lo que hacéis es... ¿Creáis un producto o tenéis creamos un producto, creáis una marca?
Sí, creamos productos, los brandeamos y los vendemos, ya sean en España, ya sean fuera de España y también pues a lo mejor pues tú tienes una tienda y me dices, oye, mira que tengo este producto y quiero venderlo en España con envío en 24 horas, pues también tenemos varias empresas a las que le hacemos la logística.
Vale, y a nivel logístico vendéis, o sea, en España hacéis envíos 24 horas, sí. Pero es contra reembolso, es pago por adelantado.
Todo.
Contra reembolso.
Tenemos tiendas con envío contra reembolso, tenemos tiendas con envío con tarjeta, pago normal con tarjeta y paga, el envío te llega normal. Hacemos un poco pues todos los ámbitos dentro del e-commerce los hemos trabajado. También trabajamos con dropshipping en algunas marcas, pero claro, dropshipping no el dropshipping que conocemos de AliExpress, sino dropshipping ya con un proveedor privado, con un almacén en ciertos países, ¿sabes? Ya es otro tipo de dropshipping que no es el dropshipping convencional que a lo mejor la gente puede conocer, claro, ¿sabes?
No, todo ha cambiado mucho estos últimos años.
Exactamente, han cambiado muchísimo y ya te digo, y en relación a los números, pues también lo hemos notado un montón, ¿sabes? Porque nosotros al final nunca habíamos hecho las cosas bien y cuando nos hemos podido centrar, hemos podido hacer la empresa, hemos podido ver bien todos los puntos flacos que podía tener el e-commerce y los hemos suplido, pues los números han sido increíbles y ya te digo, a lo mejor en estos últimos 4 años habremos facturado más de 3 millones de euros. Es una verdadera locura, ¿sabes?
Con solo e-commerce.
Solo con el negocio del e-commerce, ¿sabes? O sea, es una verdadera locura.
Sí, sí.
Y sobre todo también es otra de las cosas de las cuales estoy muy orgulloso porque es algo que pues he hecho yo, que he querido sacar de redes sociales y ha sido como mi primer negocio que he conseguido sacar. Que al final lo que te digo...
Claro que son 4 millones facturados,
sí, no,
sin utilizar tu marca.
Exactamente, exactamente. Y sobre todo también, que es lo que te digo, y esto también quiero que sirva de aprendizaje un poco para la gente, que al final... Para que algo te salga bien, tío, muchas veces tienes que estamparte y tienes que darte de cara. En nuestro caso fue con el tema de Dallas. Pues hicimos algo mal, Dallas nos hizo un vídeo, expuso todo lo que hicimos y sinceramente pues tenía razón, arreglamos lo que pudimos, hicimos reembolso a todo el mundo que quiso reembolso y al final pues lo utilizamos como un aprendizaje para el futuro de qué cosas sí hay que hacer y qué cosas no, y sobre todo aprender de esto mismo, de que no puedes fiarte de cada persona que te viene a la hora de que empieces en los negocios, porque...
Eso pasa mucho en mi nicho.
En el nicho emprendimiento, justo emprendimiento, hace poco ha pasado justamente algo así grande. Y...
Por ejemplo, con MrBeast, no sé si has visto, con las hamburguesas, ha
exactamente,
pasado.
Exacto, o sea, que te fías de gente o muchas veces quieres abarcar más de lo que puedes y, no, y te quedan muchos puntos sí. que... Entonces al final, pues sí, bueno, sí. De todo se aprende en esta vida, ¿sabes?
Ahora mismo, tío, te veo como más, lo comentabas antes, más tranquilo, trabajas un poquito lo que quieres, tal... Sí. ¿Has conseguido llegar a ese punto porque ya dices, mira, yo es que literalmente ahora sí paro, ya me puedo jubilar? ¿Has llegado a ese punto?
O sea, realmente depende mucho de para qué persona, de qué punto lo veas el hecho de jubilarte. O sea, lógicamente, si yo a día de hoy dejase de trabajar con todo lo que he hecho hasta el día de hoy, pues podría vivir bien el resto de mi vida. Pero yo creo que como todo buen emprendedor, y como tú, como yo, como cualquier emprendedor, siempre tenemos esa ansia y esa sed de querer ir a por más, de querer seguir generando, y siempre tenemos ese puntito de decir, a ver hasta dónde puedo llegar, claro. ¿Sabes? Entonces, yo hace 2-3 años, me llegas a preguntar lo mismo, tú has dicho, sí, también me puedo jubilar sin problema, pero claro, ahora te ves 3 años de cómo estabas hace 3 años, y hostia, es que ha cambiado mucho la cosa, ¿sabes?
Sí.
Entonces, al final, yo quiero seguir creciendo, sigo teniendo muchos proyectos, y al final, quiero seguir emprendiendo, pero sobre todo, en ese punto en el que estoy, el no tener que trabajar por obligación, sino que tener que trabajar por gusto, porque me gusta, querer dedicarle el tiempo a lo que quiera, y sobre todo tengo esa tranquilidad de no tener que estar agobiado ni ansiado de decir, guau, es que necesito generar dinero.
Claro, ya es otro enfoque, ¿no?
Es otro enfoque totalmente diferente, porque al final yo ya me he tirado 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, me he tirado 5 años generando dinero muy fuerte con redes sociales, y luego me he tirado 2022 y 2023, que han sido 2 años a muerte con proyectos personales, que también me ha funcionado muy bien. De hecho, algo que me sorprendió muchísimo, que es algo que puedo contar sin problema, es que el año pasado, el 2022, ha sido el año que más dinero, más beneficio he generado para mí en toda mi vida, y fue el primer año que no he estado en redes sociales. O sea, yo dejé YouTube en octubre de 2021 y para mí 2022 ha sido mi mejor año económico, tío. Mi mejor año económico.
¿De toda tu vida?
De toda mi vida. Quitando incluso... Hablando de números loquísimos que hemos tenido en la época, pero claro, también en la época hay que decir que vivíamos en España, ¿sabes? Entonces al final.
Claro,
es diferente.
Claro, o sea, beneficio neto, ya dices, pasando por después.
Beneficio
de impuestos.
Neto de esto es lo que yo he generado este año limpio para mi bolsillo, ¿sabes?
Claro. Eso que igual en España ganaste más, pero te quedaste menos.
Exactamente. En España, sí, venga, generas 1 millón en un año, pero no estás ganando 1 millón, ¿sabes?
Ya.
Entonces es diferente.
¿Y tú crees que eso le ha pasado a muchos creadores que. No, el tema de España, ¿no? Pero de igual de que les vaya bien, que lo dejen y que no encuentren otra cosa como tú y que igual, no lo sé, tener que volver a trabajar dentro de que no es nada malo o cambiar drásticamente
su
vida.
Realmente no he visto ningún caso de alguien que haya generado muchísimo dinero y luego a cero, pero sí que es verdad que hay casos de youtubers de que a lo mejor no se saben adaptar o que a lo mejor no saben cómo seguir o que directamente pues su canal se muere y estaban generando X y ya han dejado de generar nada y se tienen que meter a trabajar en otras cosas, ¿sabes? Y he visto casos así y de hecho a mí me hace gracia porque muchas veces la gente no sabe muy bien lo que hay detrás de todo, ¿sabes? Y mucha gente, muchas veces he visto comentar, ah, es que los piscineros estos están muertos de hambre o hay que ver los piscineros cómo han acabado, no sé qué, por el mero hecho de que no suba contenido a mis redes sociales, ¿sabes? Y yo lo que digo es que el hecho de que no suba contenido a mis redes sociales es una buena noticia porque es el hecho de que algo me está yendo bien que me hace no tener que estar en redes sociales, ¿sabes? Entonces, eso es otra de las cosas también que me ha alegrado mucho, el no depender de mis redes sociales y el poder generar ingresos de mil formas diferentes sin tener que estar en el foco.
¿Y qué le recomendarías a un creador de contenido que esté estancado y que ya no le gusta lo que está haciendo? ¿Le recomendarías dejarlo como tú y buscar otra cosa?
No, porque al final yo también te digo que yo lo he dejado después de estar muchos años haciendo contenido y yo lo he dejado también de estar muchos años trabajando, por así decirlo, esa parte empresarial mía. ¿Sabes? Tú piensas que yo me compré mi primera propiedad con 18 años. O sea, yo el primer año. O sea, yo te he dicho que yo en 2017 empecé a generar dinero fuerte. Pues yo en 2018, pum, primera vivienda. 2019, pum, segunda vivienda. 2020, pum, tercera vivienda. 2021, pum, cuarta vivienda. Lo mínimo dije yo, cada año me tengo que comprar un piso. Pasa que ya llegó el 2021 y se me fue la flapa y dije, venga, pum, 4 pisos en un año, ¿sabes? Porque pues iban muy bien las cosas y tal. Entonces, al final, si tú durante tu carrera también vas trabajando esa parte de mi parte empresarial, que es lo que yo he ido haciendo, pues comprando propiedades, toqueteando ciertos modelos de negocio, tal, y vas mirando un poco cómo va todo, pues al final, cuando llegue ya ese punto en el que ya no quieres estar en redes, pues ya tienes algo que tienes ahí a lo que dedicarle. Pero si no sabes qué hacer o no tienes algo a lo que dedicarte, es complicado.
Igual hay gente que no ha trabajado esa parte, ¿no?
Claro, y ya te digo que yo tampoco lo he trabajado como tal, sino que me ha ido surgiendo también. Por ejemplo, el tema de las propiedades ha sido algo que me lo ha inculcado mi propia familia, ¿sabes? El hecho de... Yo creo que también fue un poco para que no se me fuera la cabeza, ¿sabes? El hecho de, tío, pues estás ganando mucho dinero, pues vamos a comprar propiedades.
Si compras un piso, menos no te lo vas a gastar.
Exacto. Si tienes este piso aquí, te lo alquilo yo y te lo dejo alquilado en fijo y yo te lo gestiono. Yo tengo propiedades, bro, que yo no he estado en la propiedad. O sea, que yo no la he visto en persona, ¿sabes? O sea, yo literalmente en ese punto estoy. O sea, de que tengo algunas propiedades, lógicamente la he visto en foto y tal, pero que directamente familiares míos me han gestionado la compra, lo he visto buena oportunidad, cómpralo. Y están ahora mismo generando dinero, generando rentabilidad, y yo no he estado ni en esa propiedad, tío. O sea, es una locura, pero al final es algo también que me ha hecho siempre estar en constante invertir. Y realmente en toda mi vida el gasto más grande, por así decirlo, a nivel personal que he tenido, ha sido el R8, que fueron 80 y pico mil euros, pero el R8 no son 80 y pico mil euros perdidos, porque es lo que tú has dicho antes. Aparte que
luego lo vendiste.
Lo aproveché y generé dinero con él, luego lo vendí. O sea, entonces realmente a mí el R8 me ha dado hasta dinero, ¿sabes? Y ya aparte de eso no he tenido ningún otro gasto que tú digas, guau, te has gastado tanto en un coche, no, vas derrochando, no sé qué. No, yo de hecho soy una persona que intenta derrochar lo mínimo posible e intento invertir lo máximo posible, sí, incluso a día de hoy.
Con el tema de los pisos, al final lo que haces es compras el piso, igual una pequeña reforma y lo alquilas.
Compro piso, Airbnb. Exactamente. Compras piso, haces una reforma y lo alquilas en alquiler turístico.
Y tienes pisos en España y en Andorra. ¿Y con qué país te quedas para invertir, por así decirlo? Andorra,
de lejos. Lo que pasa es que Andorra ahora mismo ya no. Ahora mismo ya no. Pero nosotros también ten en cuenta que llevamos a Andorra en 2019, que era un momento pues en el que sí que empezaban a haber youtubers ya, pero no tantos como ahora. Y sí que también había un muy buen momento inmobiliario, porque ahora mismo, pues como ha venido tantísima gente, Andorra también se ha hecho un país muy apetecible para gente, ya no youtubers, como te he dicho antes, pues gente que a lo mejor vienen a buscar un trabajo normal, pero con mejores condiciones, ¿sabes? No vienen a otra cosa, ¿sabes? Vienen a trabajar en un supermercado o vienen a trabajar en donde sea, pero simplemente quieren buscar mejores condiciones, ¿sabes? Entonces al final, pues con los años la burbuja se ha ido inflando. Nosotros cuando llegamos en 2019 pues podías encontrar oportunidades increíbles, 2020 también, 2021 también, pero ya a partir de 2022, tú también lo sabes que has estado también invirtiendo en inmobiliaria en Andorra, se ha complicado mucho el negocio, pero eso también a nosotros, los que llevamos tiempo, nos ha beneficiado mucho, claro. Porque yo en mi caso, por ejemplo, he hecho compras muy buenas en Andorra y mi patrimonio de pisos en Andorra está prácticamente duplicado. O sea, lo que yo compré ahora mismo vale prácticamente el doble, ¿sabes?
Pues en
yo
cuestión al final, de 3 años.
En cuestión de 3 años. ¿Por qué? Porque al final he comprado pisos en zonas céntricas de Andorra, que ahora mismo la zona centro de Andorra tú sabes lo que es, y entonces los precios han subido una locura. Y, por ejemplo, no sé, un piso que me compré al lado del McDonald's, por ejemplo, del centro de Andorra, ese piso yo lo compré en 195.000 euros y ese piso a día de hoy me han llegado a ofrecer 270.000, 280.000 y es que no lo vendo. Es que ¿cómo lo voy a vender, sabes? Y es 2-3 años, 100 y pico mil euros de más que me están dando ya, y aún así no lo vendo, ¿sabes? Porque al final...
Para y además mí, apalancado, que no has invertido todo ese
además
dinero.
Además apalancado, que es lo interesante, ¿sabes? Y al final, tío, yo siempre lo he visto de la misma forma y yo siempre he dicho, tío, es que para mí Andorra es como el Bitcoin. Para mí, yo llegué a Andorra en 2019, compré en un buen momento y ahora va para arriba. Y ahora... No tanta gente puede mudarse a Andorra. Ahora, si te quieres venir a Andorra, tienes que pagar 50.000, no como antes que eran 15.000. Y es como que cada vez dificultan más las cosas. Si quieres comprarte un piso, ya no es tan fácil como antes. Han dificultado todo mucho. Y lo bueno que nosotros ya llevamos tantos años y ya hemos hecho tanto trabajo dentro de Andorra que ahora ya es como vamos a disfrutar de lo que hemos hecho, ¿sabes?
Claro, el trabajo que has hecho antes.
Exacto.
Y hablas de Bitcoin. A nivel cripto, sé que te gustan. ¿Inviertes realmente en cripto?
Sí, sí.
O sea, ¿tienes tu...?
Realmente, como en 2022 estuve trabajando mucho también en el sector cripto, estuve llevando marketing de muchas empresas del sector cripto, porque justamente en 2022 fue cuando abrí la agencia y la agencia estaba 100% enfocada en productos cripto, en proyectos cripto y en proyectos...
Antes poner en contacto la empresa cripto, exacto, con el creador de contenido.
Más que poner en contacto, gestionar las campañas. Pues te viene una empresa y me dice, mira, necesito marketing tal, tengo 40.000 dólares para gastarme. Perfecto, pues mira, estos 40.000. Yo vengo y te digo, mira, yo creo que la forma más inteligente de de gastarlo es invertir en este, en este, en este, en este. ¿Sabes? Entonces tú les ayudas a gestionar una campaña de marketing exitosa y tú a cambio pues te llevas un 15, un 20, un 30% de comisión sobre la campaña.
Una agencia de creadores.
Lo mismo, lo mismo. Un negocio de agencia de creadores de contenido, pero dentro del sector cripto, pues que es un sector pues que está todavía más virgen, que todavía pues tú sabes.
Menos competencia.
Exacto, exactamente. Entonces pues también pues ese año generé mucho dinero también dentro del sector cripto y pues aproveché y pues me hice un buen portfolio. Y de hecho a día de hoy pues ya estoy viendo también los resultados de ese portfolio, claro, con esta última subida que hemos tenido con Bitcoin casi en 40. Pues al final compré Bitcoin en 17, compré Bitcoin en 16, compré Bitcoin en 18, compré en 20, en 22, en 24, en 26 y ahora pues...
Ahora a holdear ahora y a disfrutar.
Exacto.
Y a nivel otras inversiones tienes o ya con... Sí, sobre bueno, todo pisos, un poquito de cripto.
Sí, no, ahora mismo principalmente ya te digo, tengo mis pisos, que es sobre todo estoy montando ahora lo que sería la flota de pisos de Airbnb, porque al final tengo varios pisos, pero muchos de ellos los tengo alquilados en alquiler fijo y la idea también de cambiar al alquiler fijo es moverlos ahora a vacacional porque las rentabilidades son mucho más jugosas, mucho más interesantes. Y hace muy poquito también, tío, he sacado una formación.
Es verdad, te iba a comentar justo porque sí. Estábamos ayer con un amigo... después de grabar y tal, tranquilamente, y nos preguntaba, ¿quién grabáis mañana? Shooter. Y decía, hostia, pues me sale en publicidad de él en TikTok.
Exacto, exacto.
Y te va a preguntar.
Y he sacado una formación hace apenas un mes. Y tío, es una formación que me he trabajado muchísimo porque he estado prácticamente 4 meses preparándola. Es una formación de e-commerce, pero completa, que engloba todo lo que hay dentro del e-commerce, ya sea contar reembolso, ya sea dropshipping, ya sean marcas privadas, ya sea todo lo que quieras crear dentro del e-commerce, ya sea lanzar publicidad en cualquier plataforma. Engloba todo. Y al final, tío, yo me he querido... Mira que yo siempre he estado muy en contra de los infoproductos. Tú mismo, cuando yo te conocí, tú eras infoproductor, yo no. Yo decía, es que yo los infoproductos no termino de ver algo como para mí, ¿sabes? Pero después de que hayan pasado tantos años, tío, de que haya visto a tanta gente sacar sus infoproductos y sobre todo, tío, que vea tanta gente que te vende un curso cuando ellos realmente viven de su curso y no viven del negocio que te están vendiendo, es algo que me molesta muchísimo, tío. De verdad te lo digo, es algo que me revienta. Y por eso dije, tío, voy a hacer mi propia formación porque, tío, creo que hay muy poca gente que lleve 4 años haciendo e-commerce. Hay muy poca gente que tenga negocios estables y rentables de verdad. O sea, que es que tú lo sabes perfectamente, que es verdad, ¿sabes? Que no me lo estoy inventando. Literal. Que tengo mi almacén, que tengo mi centro logístico, que tengo todo y que llevo 4 años generando dinero con este modelo de negocio. Voy a enseñar cómo se hace, ¿sabes? Pero mi idea no es vivir de los cursos porque yo ya tengo mis negocios, llevo ya tantos años en redes sociales que ya lo que me faltaba era tener que vivir de los cursos y realmente esta formación la he hecho solo y únicamente, tío, por aportar valor, ¿sabes? Por traer un producto diferente a una comunidad podrida y es por lo que he querido hacer ese infoproducto y ya te digo, tío, es que me da igual generar más, generar menos, sino que el único objetivo, y de hecho si cualquiera de mis alumnos está viendo este vídeo, saben que el único objetivo que tenemos en la formación es ayudarles a ellos a que generen dinero. No te vamos a ayudar a que te hagas millonario, no te vamos a vender nada, porque es que yo no quiero... No creo que sea realmente ni posible que una persona normal de la calle pueda hacerse millonario haciendo e-commerce, pero sí que creo posible que una persona de la calle pueda generar con una tienda online 1.500, 2.000 o 3.000 euros al mes y tenga un sueldo y trabaje desde casa y no tenga que estar en el supermercado o en cualquier tipo de trabajo físico, que la gente al final, pues me vienen muchos alumnos de es que ya estoy cansado de trabajar, ya estoy cansado de estar aquí por 1.000 euros al mes. Y yo les ayudo a eso, a salir de eso. No les ayudo a ser millonarios ni nada y al final...
Sí. Yo creo que con el tema de los cursos online tiene como muy mala fama, aunque yo creo que va a ir cambiando.
Sí.
También es que de vez en cuando viene gente al mercado que hace las cosas mal
exactamente.
Y mancha un poco. Yo creo que también depende mucho de lo que prometes y de lo que ofreces después.
Exactamente.
Y que tampoco tiene nada de malo decir, hago un curso para ganar dinero.
No, totalmente, ¿sabes? Totalmente. Pero al final, yo lo único que sí que no veo muy respetable es que, por ejemplo, tú me vendas un curso de automatización de YouTube y que tú me digas, yo vivo de la automatización de YouTube, cuando eso es mentira, cuando tú estás viviendo únicamente de tus cursos.
Sí, sí, sí.
¿Sabes?
Sí.
Y realmente tu principal fuente de ingresos es la venta de cursos. Eso es lo que yo no veo bien. Sí, sí. Que si quieres hacer un curso, hazlo, ¿sabes?
Enseñar en el móvil, tipo, gano... 10.000 euros al mes.
Pero es que hay gente
y sale Hotmart, ¿sabes?
Es lo que te iba a contar. Es que hay gente que no se corta. El otro día me sale un anuncio de un chico. Esto es lo que he generado con mi agencia de SMMA en el último mes. Y ponía 30.000 euros en Hotmart. Y es como, tío, lo has generado con tu curso, cabrón.
Y Hotmart, para que no lo sepas, la plataforma para vender los cursos.
Yo tengo mi curso ahí también alojado.
Y te dicen que han ganado 30.000 euros con su agencia enseñándote Hotmart, que
exacto,
es con el curso,
tío,
realmente.
Y he visto ese tipo de anuncios y es como, buah. Y si ves algún anuncio mío en redes sociales, jamás en la vida te voy a prometer que vas a ser millonario. Jamás en la vida te voy a enseñar resultados falsos. Ni mucho menos. De hecho, nosotros ya te digo que lo que estamos trabajando es eso. Ayudar a la gente a que puedan tener un negocio online y que puedan generar un sueldo desde su casa. Y ya está, ¿sabes? Y al final, pues eso ahora mismo también es algo en lo que estoy muy enfocado y principalmente es eso, el canal de Shooterino, donde hago contenido de e-commerce totalmente gratuito, que ya tengo que también el tema de la formación la he sacado después de estar casi un año haciendo contenido gratis. Tengo vídeos en el canal de Shooterino generando 1,000 euros en un día. Tengo 1,000 vídeos enseñando cómo hacer cosas de manera gratuita y luego pues ya me lancé a hacerlo de pago. Y luego también el tema de los pisos, el tema de la agencia, y eso es lo que más centrado estoy ahora mismo.
Imagínate una persona que le llama la atención tanto el mundo de la creación de contenido como del e-commerce, sí, y que quiere hacer algo, una de estas dos.
Sí.
¿Qué le dirías? ¿Qué camino le recomendarías?
Yo lo que le recomiendo es que busque un producto que encaje al 100% con su audiencia. ¿Sabes? Como hice yo en la época.
Bueno, imagínate una persona que no sabes si crear contenido...
O si darle caña al e-commerce. Vale, si empezar con el e-commerce, claro. A ver, es que yo creo que también para crear contenido te tiene que gustar, ¿sabes? O sea, yo al final también me dejo guiar mucho por lo que yo quiero y con lo que me siento cómodo.
La intuición, ¿no?
Exacto. Yo al final, el hecho del e-commerce, pues me gusta mucho porque, tío, me mola el hecho de estar tocando anuncios, me mola el hecho de lanzar campañas, me mola el hecho de trabajar con clientes. Al final también lo bueno que yo tenga conocimientos en e-commerce hace que a clientes de mi agencia les pueda ayudar mucho con todo el tema del paid media, le pueda ayudar mucho con otro tipo de marketing diferente, ¿sabes? Entonces, al final, yo lo que recomiendo, tío, es que te centres en lo que te mola, ¿sabes? Si realmente a ti te gusta ser creador de contenido, es que lo vas a llevar dentro. Porque es que yo, desde que tenía 15 años, yo sabía que iba a ser creador de contenido porque es que me encantaba. Y en cuanto vi por primera vez un vídeo de Willy, de Stacks y de esta gente, yo dije, ¡buah! Yo quiero hacer esto, tío. Es que yo quiero hacer lo mismo, ¿sabes? Y cuando conocí el e-commerce en 2018 o 2019, fue lo mismo. Fue, ¡buah! Me encanta esto y quiero centrarme en esto y quiero aprender de esto, ¿sabes? Entonces, al final, es un poco guiarte por lo que te gusta. Porque, por ejemplo...
No hacer algo por hacerlo, porque
tengo amigos,
es lo que
toca, tío, que se han, por ejemplo, metido a hacer trading y han terminado palmando pasta. Y a mí, por ejemplo, el trading nunca me ha gustado, nunca me ha llamado la atención y nunca me ha molado, ¿sabes? Entonces, al final, yo creo que tienes que centrarte en un poco lo que más te guste y, sobre todo, que a la hora de los resultados, si estás haciendo algo que te gusta, 100% vas a conseguir resultados mucho antes que si estás haciendo algo que realmente lo haces por hacer.
Claro. ¿Sabes? No, es que yo veo casos de gente que igual quiere empezar cualquier cosa, pero no están comprometidos porque igual no es lo que les gusta y es totalmente imposible tener resultados porque estás compitiendo contra otro que sí que le gusta.
Exactamente, es justo eso. Entonces, al final, yo intento también centrarme un poco en un punto medio entre cosas que me gusten y sobre todo también cosas que se me den bien, ¿sabes? Hacer ese punto medio entre esto se me da bien y esto me gusta, pues venga, vamos a por ello, ¿sabes?
Y tío, para concluir, en base a todas las cosas que has hecho, ¿de qué te arrepientes?
Hostias. Pues tío, mira, me arrepiento principalmente y lo que más me puedo arrepentir y siempre lo diré es de haber confiado en gente que no tenía que haber confiado, de haber considerado amigos a personas que no tenía que haber considerado amigos. Y en algunas ocasiones también me arrepiento de a lo mejor haber pensado antes en dinero, antes que en mi propia imagen, ¿sabes? Es decir, importarme más lo que puedes generar haciendo esto que lo que esto te puede repercutir en tu imagen, ¿sabes? Porque al final, cuando eres un creador de contenido, tío, creo que una de las cosas más importantes que hay es la imagen que tienes detrás, es quién eres y es lo que has hecho, ¿sabes? Y al final, yo creo que yo en ese aspecto he trabajado muy bien mi imagen en ciertas épocas de mi vida y también hay otras partes de mi vida en las que no lo he hecho bien y en las que no he trabajado bien mi imagen y en las que he hecho cosas que no debería haber hecho. Entonces, al final, yo a cualquier creador de contenido, a cualquier persona que esté expuesta y que tenga una comunidad detrás, siempre lo que le voy a recomendar es que piense bien las cosas siempre dos veces antes de hacerla y que tengas mucho cuidado con la gente con la que te rodeas. Yo otra de las cosas también con la que estoy muy contento de haberme mudado a Andorra, por ejemplo, es de ese nuevo círculo que creé al haberme mudado a Andorra, al haber conocido otro tipo de personas, al haber salido también un poco de solo estar con creadores de contenido y empezar a conocer gente que hacía otras cosas, empezar a juntarme con gente como, por ejemplo, tú o como, por ejemplo, nuestro grupo que tú muy bien sabes.
Sí, eso mola mucho de Andorra.
Exacto. O sea, el conocer a otro tipo de personas y el ver que, tío, los creadores de contenido, la mayoría de ellos no valen la pena y que a la que puedan te van a dar la patada, ¿sabes? Y ya te digo que de estos 7 años que he estado haciendo contenido, tío, que haya conocido por redes, es que me quedo con 4 gatos, literalmente.
Increíble, ¿eh? Con tantísima gente.
Increíble.
Pues nada, tío, de verdad que un placer. Creo que ha quedado algo muy chulo y muchísimas gracias por pasarte por el canal.
A ti, Adri, la verdad que tenía ganas de venir por aquí y la verdad que hemos hablado de todo, ¿eh? No se nos ha quedado nada sin hablar.
De todo.
Un podcast sin pelos en la lengua, así que muy contento, tío.